Por el cambio, Esteban Bullrich. Gracias por atendernos, Esteban, desde FM de la Bahía en Bahía Blanca. Los saludamos. Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Gracias por el llamado a ustedes.
No, al contrario, por atendernos. ¿Qué está observando, Esteban? ¿Qué situación está viviendo la Argentina en este momento?
Bueno, yo creo que estamos en un momento en donde claramente hay que empezar a discriminar y que la cuarentena tiene que empezar a considerar la situación en cada distrito, en cada ciudad, en cada localidad. Empezar a pensar en volver a la normalidad. Me parece que todo lo que le podíamos exprimir a la cuarentena ya lo hemos hecho, y me parece que es tiempo de preocuparnos por las urgencias económicas, por los temas de inseguridad que están empezando a crecer. Estoy conversando regularmente con el intendente Héctor Gay, y sé que allí también empieza a haber algunos episodios. Me parece que tenemos que empezar a preocuparnos por el resto de los problemas de la gente, sin dejar de considerar el tema del COVID, pero entendiendo que la vida tiene que seguir y que tenemos que recuperar la normalidad lo más pronto posible. Así que empezar a discriminar la cuarentena trabajando activamente y coordinadamente entre los distintos niveles de gobierno.
¿Usted ve variantes en la forma de trabajar que ha tenido el gobierno desde que comenzó la pandemia a esta parte?
Yo creo que va a haber que revisar, ¿no? Todo lo que se hizo al final del periodo. Claramente ha habido países que han tenido más éxito en poder aislar. Yo he dicho algunas veces que creo que la obtención de testeos y un muestreo más masivo hubiera permitido otro manejo de la cuarentena y por ende un impacto menor de la economía. Pero de cualquier manera me parece que al final hay que hacer seguramente una revisión, porque lamentablemente no sabemos cuándo puede volver, pero seguramente va a haber otro tipo de este tipo de pandemias y tenemos que enfrentarlo con más éxito, sobre todo en esto de considerar el encierro del virus y no de la gente. Esto quiere decir, si nosotros muestreamos masivamente y tenemos claro dónde está el virus, sobre todo pensando que el virus vino de afuera, nos permitiría trabajar mucho más, con mucho menos impacto social y económico del que hubo en esta pandemia.
Esteban, ¿qué situación está atravesando el espacio Juntos por el Cambio desde el punto de vista político?
La verdad es que estamos trabajando con mucha unidad, con mucha coordinación. Hubo muchas dudas al inicio. Hay un ejemplo muy concreto que me toca directamente, ¿no? Cuando inició el año, a pesar de que éramos un bloque de 25 senadores electos por Juntos por el Cambio, mucha gente ponía en duda la fortaleza de ese bloque, que algunos senadores no iban a continuar. Y sin embargo, hoy no somos 25 o menos que eso, sino que somos 29 senadores, pues se han sumado algunos peronistas y partidos provinciales, en un bloque muy compacto que trabaja unido, que ha puesto un freno a algunos de los temas que tienen que ver con las votaciones de mayoría especial de dos tercios, como puede haber sido el nombramiento de un nuevo procurador con el juez Rafecas como procurador, o cambios que se quieran hacer de nombrar gente a la Corte Suprema, ¿no? Que también necesitan de los tercios. Así que creo que ese es un solo síntoma, pero creo que hay otros. Hay una coordinación de esfuerzos en la fuerza de Juntos por el Cambio que muestran que queremos representar cabalmente al 41% que nos acompaña el año que viene, pero sobre todo que tenemos que crecer y somos conscientes de que tenemos que crecer para ganar elecciones nuevamente y volver a gobernar.
Senador, a partir de los dichos, por ejemplo, de Gerardo Morales en las últimas horas, ¿cómo está la relación con la UCR?
No, muy bien. La verdad que una situación particular como la de Gerardo Morales, que es gobernador de una provincia que está teniendo algunos problemas por un florecimiento de los contagios de COVID y la necesidad de coordinación con otro gobierno no hace a la esencia de lo que está pasando. Nosotros trabajamos activamente con la UCR en el Senado, en la Cámara de Diputados, y lo vamos a seguir haciendo y vamos a acompañar al gobernador Morales para que pueda enfrentar exitosamente el desafío que está enfrentando en este momento.
¿Y el rol de Mauricio Macri como líder de la oposición está asegurado, Esteban?
Yo creo que Mauricio es un referente claro, pero que él no tiene funciones específicas. A mí me parece que hoy la voz de la oposición las voces, si quiere, de la oposición son los dirigentes que están gobernando, como usted mencionó, Gerardo Morales, pero obviamente está Horacio Rodríguez Larreta, están los presidentes de bloque en cada una de las cámaras, y los dirigentes como yo, que tenemos funciones específicas, que estamos construyendo opiniones claras respecto a los temas que aparecen, que contribuimos cuando hay que contribuir y que ponemos freno cuando hay que poner freno, ¿no? Y me parece que ese es el rol que tenemos, cada uno en su lugar, aportando a esa consolidación de Juntos por el Cambio.
Ese sería el rol de la reta, ¿no? El voz de la oposición en este momento, ¿una de ellas?
Yo creo que es una voz muy importante, la Horacio, no solamente por la condición que tiene la ciudad, que además está siendo realmente muy seguida, porque es alguien que está realmente mirando alternativas para volver a la normalidad y no mantener a la gente en una cuarentena eterna, sino además porque tiene una visión muy constructiva de diálogo, no de confrontación innecesaria, sino de saber cuáles son las cosas que nos unen y en las que podemos trabajar en conjunto y cuáles las que no. Y creo que eso es algo muy importante en la Argentina del presente y del futuro.
Bullrich, buen día. ¿Cómo le va? Joaquín Baridón lo saluda.
¿Qué tal, Joaquín? Buen día.
La consulta tiene que ver con Pichetto en las últimas horas reunido con López Murphy, fuerzas nacionalistas y libertarios como, por ejemplo, Milei y Espert. ¿Esto qué significa, esa ala del peronismo de Pichetto que se había sumado a Juntos por el Cambio? ¿Se va de sus filas o Juntos por el Cambio busca a estos libertarios, liberales y nacionalistas?
Nosotros, lo dije recién, Joaquín, nosotros tenemos que crecer. Nosotros tenemos, si seguimos igual, perdemos de nuevo, digamos, ¿no? Hay que ser realista y muy consciente. Hay fuerzas que no nos acompañaron en la elección del año pasado, que si las sumáramos a todas, claramente hubiéramos obtenido una mayoría, con lo cual nosotros tenemos que crecer, y para crecer hay que dialogar, hay que reunirse, hay que encontrarse y buscar qué cosas, qué cosas nos unen, y son lo suficientemente fuertes y amplias como para que podamos trabajar en conjunto. Así que Miguel Ángel tiene ese rol. Miguel Ángel ya ha traído mucho de lo nuevo que se sumó Juntos por el Cambio desde el año pasado, y va a seguir en ese rol. Es alguien que tiene mucho respeto en todo el arco político, que conoce a los dirigentes de todo el arco político y que tiene una visión de futuro de construcción de poder.
Entonces Pichetto vendría a ser como el escauteador de talentos políticos de lo que hay dando vuelta en el arco por fuera de lo que no es peronismo, que esté adentro de junto, que esté adentro del Frente de Todos. Decía, o los liberales también, o otras fuerzas políticas.
Sí, por eso, yo diría que no es el único, cada uno de nosotros. Yo he trabajado mucho con Lucila Krexel, que es una senadora neuquina, que hoy está en este bloque de 29 senadores. Compartimos algunas visiones respecto a algunas industrias específicas. Y ese trabajo es un trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? De encontrar dirigentes que quieran sumarse, porque creo que la gente está esperando eso a nosotros. Los que nos votaron quieren que seamos una alternativa que pueda ganar la elección del año que viene y la del 2023. Uh-huh. Para sumar más diputados y senadores el año que viene, que lo podemos hacer, y volver a gobernar en el 2023. Con lo cual, cada uno de nosotros tiene parte de su tiempo, lo tiene que dedicar a dialogar con otras fuerzas y ver si está haciendo crecer a Juntos por el Cambio.
Dígame, Esteban, ¿qué piensa de las causas judiciales contra algunos dirigentes o exdirigentes del macrismo?
En términos generales, yo creo que se quiere asimilar a dos gobiernos. Un gobierno que claramente tuvo casos de corrupción, visibles, claros, puntuales. Hemos visto a un exsecretario de obra pública con 9 millones de dólares que no podía explicar en un convento a las 4 de la mañana. Es decir, por más que se quiera, no se puede esconder el sol con las manos. Así que en eso, claramente, hay diferencias muy claras. Nosotros hemos construido autopistas, aeropuertos, mismos en Bahía han recibido parte de esa inversión en la circunvalación, en las mejoras en la Ruta 3. Es decir, ha habido cambios muy profundos a costos mucho menores de lo que se pagaban antes de que llegáramos, con lo cual la transparencia ha sido clara, y me parece que era similar. Pero no solamente no somos diferentes, somos diferentes frente a cómo enfrentamos eso, sino también cómo respetamos la justicia. Vamos a demostrar a la justicia la inocencia y las diferencias entre los dos gobiernos en el tema de la obra pública.
Esteban, últimas preguntas. ¿Cómo ve la negociación con el Fondo Monetario que viene?
Creo que es muy importante y creo que se dio un paso muy trascendente, lo marqué claramente, creo que fue un muy buen paso el resolver el tema de la deuda con los bonistas. Creo que ahora queda lo del fondo, pero también, y esto lo quiero marcar, me parece fundamental que atendamos a la situación de las empresas en la Argentina, ¿no? A que reactivemos rápidamente la economía, que demos mecanismos. Nosotros hemos presentado propuestas de acompañamiento de empresas con préstamos, de acompañamiento. Hoy se vota una moratoria que lamentablemente viene con un caballo de Troya, que es esta perdona que tuvo López, pero nosotros estamos de acuerdo con la moratoria en términos generales. También hemos presentado un proyecto para mejorar el sistema de concursos y quiebras, para hacerlo más económico, más eficiente y más rápido, que esperamos se trate prontamente. Es decir, me parece que hay cosas para tocar, para tratar, que son realmente muy muy importantes, que tienen que ver con la reactivación económica, porque todo acuerdo de pago futuro demanda una reactivación económica lo más pronto posible.
La última, ¿cómo es o cuáles son las diferencias entre un Senado presidido por Gabriela Michetti con Cristina Fernández, Esteban?
Bueno, claramente hay modos diferentes, ¿no? Uh-huh. Me parece que tenemos que tener un modo de escucha, de diálogo, de comprensión del otro que a veces falta en el actual Senado, y creo que es importante que lo tengamos y lo recuperemos, porque si no sacamos malas leyes. Un muy buen ejemplo de eso es la mala ley que se sacó porque el oficialismo no quiso cambiar una coma del proyecto de diputados con el tema de teletrabajo. Una enorme oportunidad para la Argentina, para ciudades como Bahía Blanca, que tienen profesionales que podrían estar prestando servicios a empresas, no solamente fuera de Bahía Blanca o fuera de la provincia de Buenos Aires, sino fuera del país, que podrían ampliar su llegada, su capacidad de generar recursos, y no lo podemos hacer porque la ley realmente es una ley burocrática que obstaculiza más que promueve, y creo que tenemos que dar un nuevo debate. Y lo vamos a plantear. Nosotros estamos presentando la semana que viene un nuevo proyecto de ley de teletrabajo que considere y mire al siglo XXI y al XXII, si es posible, y no al siglo XIX como hace la ley que sancionamos.
Esteban, muchísimas gracias por el tiempo, fue muy amable con nosotros.
No, gracias a ustedes. Si me permite, me gustaría dejarle a los oyentes mi teléfono por cualquier cosa, como siempre digo, estoy a disposición. Es 11-5002-5656. Es WhatsApp o teléfono, estoy a disposición de los oyentes, de ustedes. Les agradezco nuevamente la comunicación.
Muchísimas gracias. Que esté bien, Esteban. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. La palabra del senador nacional por la provincia de Buenos Aires.